Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad al frente de este micrófono. Y los saluda con mucho gusto su servidor Silvestre Canil, recordándoles que transmitimos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. También les invito a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, en Instagram y Twitter, arroba Radio UDG Autlán, y también nos pueden escribir al WhatsApp 317-121-2325. Saludos a todos, también a quienes nos sintonizan a través de la internet en nuestra página udgtv.com/radioudg/Autlán. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Fernando García en la operación técnica y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
La Universidad de Guadalajara informa que el calendario de trámites para el 2022B, cuando el ingreso es en agosto, inicia a partir del 1 de febrero. Todo el mes de febrero es periodo de registro. Esto en la página www.escolar.udg.mx. Los invitamos también a visitar la página www.cuxur.udg.mx, donde encontrarán la oferta educativa de este centro universitario. Pueden visitar también las páginas de otros centros en caso de que la carrera que a ustedes les interese esté ofertada en algún otro centro universitario. El módulo de pruebas gratuitas de antígeno para detección de COVID-19 atiende los días martes y jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Se encuentra ubicado a un costado de posgrados de nuestro centro universitario, a menudo este edificio también ubicado como la antigua preparatoria, que en otro tiempo fue donde se encontraba el bachillerato. Pueden marcar al call center 33-35-40-30-01 para registrar su cita. Les recordamos, este módulo de pruebas gratuitas se encuentra en Avenida Independencia Nacional. La Universidad de Guadalajara te invita a disfrutar de grandes espectáculos de teatro, música y danza en la sala digital del Conjunto Santander. Consulta los estrenos de la cartelera y adquiere tus boletos en conjuntosantander.com. La Universidad de Guadalajara te invita a hacer un viaje de los grandes momentos que han marcado la historia de la Feria Internacional del Libro. Accede a la Fonoteca Fil para conocer más acerca de esto. Se encuentra en la página www.fil.com.mx. Revive lo mejor de las ediciones pasadas en voz de las personalidades que han asistido. Les recordamos también que el 20 y 21 de enero es la fecha para hacer su registro a cursos por movilidad interna. Esto es tomar materias que sean de su interés y que pertenecen a otra carrera, pero que ustedes las pueden tomar y se pueden integrar a su currícula. Recordamos 20 y 21 de enero. Y también tengan presente que la fecha límite para la liquidación de la orden de pago es el día 31 de enero. Esta es la información que les compartimos en la sección Cartelera. Continuamos.
Punto UDG es ¿Sabías qué?
El color azul en la naturaleza. Entre todos los tonos que se encuentran en las rocas, las plantas y las flores, o en el pelaje, las plumas, las escamas y la piel de los animales, el azul es sorprendentemente escaso. Pero, ¿por qué el color azul es tan raro? La respuesta surge de la química y la física de cómo se producen los colores y cómo los vemos. Cuando vemos una flor azul, como el anciano, en realidad la observas así porque está absorbiendo la parte roja del espectro. Según el escritor alemán Karl Kupferschmidt, autor de Azul, en busca del color más raro de la naturaleza, la flor parece azul porque ese color es la parte del espectro que la propia flor rechazó. Los colores de los animales azules no provienen de los pigmentos químicos. Las mariposas de alas azules del género Morpho tienen intricadas nanoestructuras en capas en las escamas de sus alas que manipulan las capas de la luz para que algunos colores se cancelen entre sí y solo se refleje el azul.
Punto UDG es medio ambiente.
Rescatan en Cook Sur 621 animales silvestres de ataques humanos en 2021. Fueron rescatados durante 2021 por la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán, un programa con casi 15 años de antigüedad, cuyas actividades son realizadas sin apoyo gubernamental y con recursos propios de Luis Eugenio Rivera Cervantes, académico e impulsor del proyecto. Cientos de animales son atendidos por Rivera Cervantes con la colaboración y los reportes de la ciudadanía y con el apoyo de las unidades de protección civil de 21 municipios de Jalisco. De las 621 especies ayudadas el año que recién concluyó, 117 murieron, principalmente en aves y mamíferos. De los rescatados, 129 fueron aves, es decir, gavilanes, búhos, lechuzas, halcones o gaviotas. 66 salieron adelante y las demás murieron. Entre cocodrilos, serpientes, iguanas y lagartijas sumaron 134, de los cuales 9 murieron. La mayoría de los rescates pertenecen a los mamíferos, es decir, murciélagos, tlacuaches, coyotes y zorros, de los cuales 311 sobrevivieron. Los accidentes e incidentes de los animales no son casualidad, pues casi 100% de los casos son causados directa o indirectamente por los humanos, y esto se debe a la invasión de los hábitats, negligencias, falsas creencias o malas costumbres al momento de estar en contacto con las zonas naturales. Otro problema es la temporada de quema de los cañaverales, pues en la zona sur, cada temporada de zafra se quema la caña y genera no solo impacto ambiental o problemas de salud al ser humano, sino también cientos o miles de animales silvestres muertos, porque los productores hacen la quema en círculo y los dejan atrapados. También los especialistas han encontrado animales envenenados por uso de pesticidas con agroquímicos. Las especies que logran sobrevivir y se mantienen funcionales son liberados en diversos espacios naturales de la costa sur para facilitar la readaptación a su hábitat y evitar la molestia por parte de los humanos. En la página de Facebook Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur de Jalisco y el teléfono 317-104-0070 pueden hacer sus reportes de animales heridos. También se invita a las autoridades universitarias y a la ciudadanía en general a aportar recursos para llevar a cabo esta labor, que se realiza de manera solitaria y sin el apoyo de alumnos o prestadores de servicio social debido a las restricciones sanitarias por el COVID-19. Con información de la Gaceta UDG.
UDG es entrevista.
Nos encontramos ya en nuestra sección de entrevista aquí en Punto UDG y esta tarde nos da mucho gusto que nos acompañe en nuestro programa vía telefónica la doctora Saraí Contreras, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, doctora.
Hola, muy buenas tardes, Silvestre. Un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. También nos da gusto que nos acompañe. Y sabemos que usted pues ha realizado bastantes trabajos de investigación. Incluso ha ganado algunos premios por su trabajo y esta trayectoria importante que usted ha llevado en este ámbito profesional. y recientemente usted ha ingresado al Sistema Nacional de Investigadores, al SNI, y nos gustaría conocer más al respecto acerca de este proceso de ingresar al Sistema de Nacional de Investigadores.
Ah, por supuesto, muchas gracias por el interés y también de querer compartir esto. Sí, fíjate que el año pasado, en el 2021, pues hice el trámite al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que nosotros llamamos CONACYT, que es el máximo órgano que gestiona la ciencia y tecnología en México. Y por supuesto, uno de sus programas pues es la formación y pues tener como ese estímulo de investigadores y tecnólogos. Y bueno, por eso tienen este programa que se llama, en su palabra corta, SNI, el cual pues significa Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, el año pasado, pues gratamente quise participar porque en el SNI sus programas y sus convocatorias se han ido modificando. Y bueno, vi que podía tener la posibilidad de quedar, ¿verdad?, en esto. Y con una serie de procesos que, pues, estos procesos afortunadamente son gratuitos, ¿no? No se cobran. Todos los mexicanos, mexicanas estamos, que queremos pertenecer al sistema, pues es un sistema que nos ofrece el gobierno federal a través de CONACYT y es gratuito. Entonces, pues sí, obtuve el nombramiento como investigadora nacional nivel 1. Dentro de lo que es el SNI hay diferentes categorías. La primera categoría es ser candidato nacional. Después viene el investigador nacional con 3 niveles, que es el 1, 2 y 3, y ahí es donde yo quedé con nivel 1. Y después viene el otro, que es el investigador nacional emérito. Entonces, pues es significativo, esto es muy significativo en diferentes aspectos personales, dentro de mi familia, dentro de la academia, sobre todo, ¿verdad? Y bueno, no sé si respondí la pregunta, ya me extendí.
No, claro, está perfecto, qué bueno que nos comparte esta información. Y porque justamente creo que es una de las preguntas frecuentes pudiera ser, ¿verdad? Y ¿cuál es el proceso para ingresar o quiénes pueden hacerlo? Y usted ya nos lo ha compartido y que es algo pues muy importante. Y sabemos que pues en el desarrollo de las actividades profesionales a menudo hay retos que enfrentar y desde luego es muy satisfactorio cuando estos se superan. Entonces nos gustaría también que nos compartiera un poco acerca de pues este proceso que usted ha llevado. Sabemos que se ha atravesado una pandemia, esto ha cambiado las dinámicas en muchos sentidos. Esto de cierta forma ha influido en cómo usted realiza su trabajo, por ejemplo, de investigación.
Por supuesto, ahora que estamos bajo pandemia, yo creo que el hecho de estar encerrados, el de estar con no tantas actividades, pues a mí me gusta mucho la vinculación, la gestión, me permite o me permitió el poder tener un factor que es muy importante, que son las publicaciones dentro de las revistas indizadas que pide CONACYT. Para esto, pues yo en lo que es mi carrera, nunca había querido dejar de hacer esto de transmitir, bueno, hacer la investigación y después llevarla a la parte social, divulgar el conocimiento. Y bueno, en esta ocasión, el hecho de estar en pandemia, empezaron a salir varias publicaciones y bueno, tengo que considerar esto muy, muy importante para mí, que el trabajo no es solo, no estoy sola, siempre tengo mis compañeros, compañeras. En este caso, durante la pandemia me acompañaron más otras investigadoras, mujeres, y nos unimos para poder sacar uno de los requisitos que es como para mí de los más fuertes, los artículos científicos bajo ciertas condiciones, ¿no? Porque debemos de publicar en revistas de alto nivel y que sean reconocidas a nivel internacional. Entonces, todo esto creo que llega a muy buen tiempo, llega a un tiempo perfecto. También, bueno, mis hijos se mueven de universidad, se van a la universidad, y como mujer, pues, científica, me permite el poderme focalizar. No quiero decir que los hijos no dejen, por supuesto no, sino más bien yo como individuo, como mamá, yo no les quiero quitar ese tiempo que les pertenece. Entonces, por eso creo que llegó a un buen tiempo. Bueno, hago el trámite de una manera que no fue al azar. Es algo que mi esposo y yo veníamos planificando todo a su tiempo, para que también dentro de la de este aspecto de casa, de convivio, pues no mermara, porque cuando estamos dentro, creo que del SNI, o sea, hay que invertirle mucho más tiempo. ¿Por qué? Hay que invertirle tiempo sobre todo a los que nos gusta hacer otras cosas, ¿no? Como el de divulgar el conocimiento, el estar con la gente, estar con la sociedad, salir a campo, hacer investigación. Entonces, sí es invertirle un poco más de tiempo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El resultado de todo esto es que dan el nombramiento donde dice, sí, yo presenté los tres artículos científicos requeridos por el CONACYT como autora principal, como coautoría, dicto clases a nivel licenciatura y posgrado, divulgo el conocimiento a través de eventos de difusión, y entonces también tengo una medida cualitativa, y esa medida cualitativa tiene que ver con la investigación de frontera, que contribuye al avance del conocimiento universal, y también desarrollo tecnologías estratégicas de vanguardia. Entonces, pues todo esto es como sí da felicidad, da un gusto, es un compromiso hacia mi universidad, porque también esto significa el que la universidad tenga un aspecto cualitativo de su planta docente. Y por eso yo creo que, bueno, mi rectora se va a poner muy feliz cuando sepa de esta noticia, porque ella ya me había invitado en el 2018, cuando hice trámites y no quedé. Pues en esa ocasión, bueno, sabía que quizás no quedaría por el tipo de investigación, no de investigación, sino de artículos donde yo publicaba, pues no había tomado en cuenta ese requerimiento tan específico que hace CONACYT.
Perfecto. Y bueno, también me parece interesante el comentar que, bueno, cuando se ingresa a la universidad y, por ejemplo, uno está en formación, uno es estudiante y llega a la materia de metodología de la investigación, por ejemplo, en ocasiones hay algunas dudas, un poco de incertidumbre, cómo es que se realiza la investigación. Pero hay muchos estudiantes que están interesados en ello y que pues sería muy importante que sigan trabajando, que se acerquen a profesores, ¿verdad? Y que comiencen a colaborar, que inicien la investigación temprana. Desde su experiencia, con su trayectoria, digamos, ¿qué consejos, qué reflexiones podría compartir con todas esas personas en formación que están interesados en emprender este camino o este recorrido profesional a través de la investigación?
Sí, es una pregunta súper interesante, Silvestre, porque yo creo que el SNI ha avanzado en su programa, ha madurado y precisamente da pie a que haya otros programas dentro de CONACYT para que se incorporen los jóvenes a investigaciones, a proyectos de investigación. Y yo creo que no nada más estar dentro de una materia o un curso, sino dentro de la Universidad de Guadalajara y de muchas universidades de nuestro país, tienen ahora sí como el encargo de que tengamos o que haya la producción de científicos jóvenes. Entonces, es un eje transversal, es un eje que se tiene que representar en diferentes cursos a través de la formación. Entonces, va ya ahora inherente. Por ejemplo, nuestros chicos de IRNA pueden tener esa opción, el de ser jóvenes talentosos que quieran hacer solamente investigación, o también se pueden ir solamente por la parte de gestión. Entonces, creo que ya los programas te dan estas oportunidades, y creo que también todos los profesores de la universidad aquí en CUCSUR estamos bien abiertos para recibir a todos estos jóvenes de nuestro campus, y nacionales e internacionales, para que ellos se formen desde edades pues tempranas en su carrera, y ellos puedan tener mucho más facilidad de integrarse, ¿no? Porque yo siento que nuestro país sí se está perfilando. Cada vez veo una mayor participación de la investigación, de la de cómo empleas la tecnología, la investigación en pues en todos esos problemas que hay que resolver. Entonces, creo que está en cada en cada materia, en cada curso. Así es que a los jóvenes que les dejamos proyectos, porque casi en cada materia llevan al final un proyecto, pues esto es parte de su formación. Y como tú dices, claro, vengan, búsquennos, hay programas, ¿verdad?, especialmente como los del Delfín o programas dentro de la universidad que estimulan para que existan jóvenes con estos talentos.
Perfecto, pues qué bueno que nos comparte también esta información, doctora. Y bueno, nos acercamos ya al final de nuestro programa, y me gustaría si tiene algunos comentarios finales que nos pudiera compartir.
Bueno, una de las cosas es que todos estos jóvenes que ahorita son estudiantes, que por ejemplo también tenemos a profesores que todavía no han podido ingresar porque no se desalienten, ¿verdad? Que busquen la manera, sí es un a veces como complicado, pero yo creo que hay están los mecanismos para que la universidad ofrece para que podamos llegar a tener este tipo de reconocimientos. Entonces, acérquense a la parte administrativa, a la parte académica, estén al pendiente de las convocatorias, porque pues esto es de estar, ahora sí como dice una de mis compañeras, de estar leyendo, fijarse en las fechas, porque te lleva todo un proceso, pero al final pues es redituable. Y todo esto se traduce en el hecho de reconocer, de tener un estándar académico mínimo en el cual te permita tener como un impacto nacional e internacional, y pues reconocer todas las aportaciones en ese sentido.
Perfecto, pues nos ha dado mucho gusto que nos acompañara aquí en la entrevista en Punto UDG, también desde este espacio hacer una felicitación por este logro profesional, y desde luego el espacio seguirá abierto como en otras ocasiones que hemos podido conversar ya sobre algunas de las temáticas que usted aborda, sus líneas de investigación y proyectos, información siempre interesante.
Muchísimas gracias y de verdad por la invitación, y bueno, estaremos ahí al pendiente y bueno, avanzando, ¿verdad? Porque esto es así, es la ley de la ciencia y tecnología.
Así es.
Seguir avanzando.
Muchas gracias, y desde luego también muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos aquí en Punto UDG. La invitación para que sigan en nuestra programación de Radio Universidad y que nos sigan acompañando también en este espacio. Soy Silvestre Canil, les deseo una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.